Técnicas básicas de enfermería. Tema 3. Movilización, traslado y deambulación de pacientes. 1. Sistema esquelético. El sistema esquelético forma parte del aparato locomotor junto con el sistema muscular. Su función es el movimiento del cuerpo, y esto es posible por la acción conjunta de los huesos, que sirven de sostén al resto del organismo, de los músculos, que aportan el movimiento, y de las articulaciones, que permiten la movilidad de los huesos. El sistema muscular está formado por músculos y tendones. El sistema esquelético está formado por huesos, cartílagos, articulaciones y ligamentos. Los cartílagos son estructuras fuertes y, al mismo tiempo, elásticas, que están presentes en algunas articulaciones óseas. Las articulaciones forman el sistema articular, unen los huesos y permiten la movilidad entre ellos. Los ligamentos son estructuras con forma de cordón o de banda que unen los huesos entre sí en las articulaciones. Los tendones son estructuras que unen los músculos y los huesos. Además, los músculos están conectados con nervios. El esqueleto humano adulto está constituido por 206 huesos. Los huesos se clasifican según su forma en 4 tipos: largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos irregulares son aquellos en los que sus 3 dimensiones son diferentes. Por ejemplo, las vértebras. Los huesos cortos presentan un aspecto cúbico. Su función es transmitir la fuerza. Por ejemplo, los huesos carpianos o huesos de la muñeca. Los huesos planos son aquellos en los que 2 dimensiones son iguales y la tercera es más pequeña. Actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular. Por ejemplo, los huesos del cráneo o el omóplato. Los huesos se distribuyen en 2 grupos, el esqueleto axial, cráneo, columna vertebral y tórax, y el esqueleto apendicular, extremidades superiores, cintura escapular, extremidades inferiores y cintura pelviana. Huesos de la cabeza son: el cráneo está formado por huesos planos, 4 impares, frontal, occipital, etmoides y esfenoides, y 2 pares, 2 parietales y 2 temporales, que protegen el encéfalo. La cara está formada por 14 huesos, 6 pares, lagrimales, nasales, maxilares superiores, cigomáticos, cornetes y palatinos, y 2 impares, vomer y maxilar inferior o mandíbula. En la cabeza hay otros 7 huesos. 6 de ellos se localizan dentro del oído y el último es el hioides, que se encuentra en el cuello. La composición del hueso es la siguiente: el hueso está formado por un 45% de sales minerales, fosfato y carbonato cálcico, un 25% de agua y un 30% de materia orgánica, fibras de colágeno. Huesos de la columna vertebral. La columna vertebral o espina dorsal es una estructura articulada que se extiende desde la base del cráneo hasta el cóccix. Está compuesta por 33 vértebras distribuidas en 5 zonas. Cervicales, C1 a C7, sostienen la cabeza y se corresponden con el cuello. Son 7. Torácicas o dorsales, T1 a T12, se sitúan en la parte central de la columna. Se articulan con las costillas. Son 12. Lumbares, L1 a L5, se sitúan por debajo del último hueso torácico y soportan la mayor parte del peso corporal. Son 5. Sacras, S1 a S5, están fundidas y forman el hueso sacro, que sujeta la cintura pélvica. Son 5. Coccígeas, C1 a C4, están fundidas y forman el hueso llamado cóccix. Son 4. Ahora hablaremos de los huesos del tórax. El tórax está formado por 24 costillas dispuestas en pares. 20 de ellas se unen por detrás a la columna vertebral y por delante al esternón. Las clavículas forman parte de los hombros o cintura escapular junto con los omóplatos. Los omóplatos o escápulas son 2 huesos anchos, casi planos, situados a uno y otro lado de la espalda, en el hombro, donde se articulan los húmeros y las clavículas. Los pares de costillas 11. Indicador ordinal masculino y 12. Indicador ordinal masculino no se articulan por delante, por lo que se denominan costillas flotantes. Las extremidades superiores, cada extremidad superior está formada por 30 huesos, distribuidos en 4 regiones. Brazo, formado por un hueso largo, el húmero. Antebrazo, formado por 2 huesos largos llamados radio y cúbito. Mano, la porción más próxima al carpo está formada por 8 pequeños huesos cortos, trapezoide, hueso grande, trapecio, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme y hueso ganchoso. La zona media o metacarpo está formado por 5 huesos metacarpianos y en la porción más distal se extienden los dedos, constituidos por 14 huesos denominados falanges, 2 en el primer dedo y 3 en el resto. Extremidades inferiores, están formadas por 31 huesos cada una, distribuidos en 4 regiones. Cintura pélvica, en adultos es un solo hueso llamado coxal. Muslo y rodilla, formados por el fémur y la rótula. Pierna, con 2 huesos largos, la tibia y el peroné. Pie, formado por el tarso, 7 huesos que se llaman astrágalo, escafoides, 3 cuneiformes, calcáneo, cuboides, metatarso, 5 huesos, y las falanges, 14 huesos largos en cada pie, 2 en el primer dedo y 3 en el resto. Fisiología de los huesos. El sistema esquelético tiene como principal función permitir la realización de los movimientos del cuerpo, función motora. Además de esta función, realiza otras funciones, como son soporte, forman el entramado de sostén del cuerpo, que permite mantenerlo erguido. Protección, protegen los órganos internos, como el cráneo, el tórax y la columna vertebral. Almacenamiento, constituyen la reserva de calcio y fósforo. Hematopoietica, en la médula ósea roja de los huesos largos como el fémur se lleva a cabo la formación de las células sanguíneas. 2. Sistema articular. Las articulaciones son el punto de contacto entre 2 huesos. Gracias a ellas los huesos se mantienen juntos y permiten el movimiento entre ellos. Se clasifican en 3 tipos según el grado de movimiento. Sin artrosis, sin movimiento, un ejemplo son las articulaciones de los huesos del cráneo. Anfiartrosis, semimóviles, que permiten movimiento según un solo eje, como en el caso de la unión de las costillas con el esternón o en el de los cuerpos intervertebrales. Diartrosis, movimiento libre usando 1, 2 o 3 ejes. Las articulaciones de movimiento libre están formadas por los siguientes elementos. Cartílago articular, recubre los extremos de los huesos. Cápsula articular, encierra los extremos de los huesos y los mantiene unidos. Ligamentos, unen los huesos con firmeza. Membrana sinovial, recubre la superficie interna de la cápsula sinovial y segrega el líquido sinovial. Cavidad articular, espacio comprendido entre las superficies articulares de los huesos, limitado por la membrana y lleno de líquido sinovial. Meniscos o rodetes, elementos que amortiguan las fuerzas de compresión. 3. Sistema muscular. El sistema muscular está formado por músculos y su misión es producir el movimiento del cuerpo. Distinguimos 3 tipos de músculos. Músculo esquelético o estriado, sus contracciones pueden ser controladas voluntariamente. Músculo liso, sus contracciones son involuntarias y se localiza sobre todo en los órganos internos. Músculo cardíaco, solo se encuentra en el corazón, es estriado y su contracción es involuntaria. La composición del músculo esquelético, en sus células o fibras distinguimos. Fibra muscular, es la unidad estructural, y en el interior hay unos filamentos proteicos, actina y miosina, que se deslizan entre sí, produciendo la contracción muscular. Tendón aponeurosis, une el músculo a los huesos. Si la unión del músculo se hace a través de una estructura alargada y más o menos circular, se denomina tendón. Si la unión se hace mediante una estructura aplanada y extensa con forma de membrana, se denomina aponeurosis. Los músculos pueden clasificarse por su forma, largos, planos, orbiculares, triangulares y esfínteres. Largos, con forma fusiforme, por ejemplo, el tríceps. Planos, músculos abdominales. Orbiculares, rodean partes del cuerpo como ojos o labios. Esfínteres, sirven de cierre en algunos órganos, el anal o el uretral. Triangulares, por ejemplo, los pectorales. Por su función en el movimiento. Agonista, realiza la acción principal en un movimiento, por ejemplo, el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Antagonista, se opone al movimiento, por ejemplo, el tríceps en la flexión del brazo. Sinergista, ayuda al músculo agonista en la acción, por ejemplo, el braquial ayuda en la flexión del codo al músculo principal, bíceps. Estabilizador, fija un segmento óseo mientras se produce la acción en otro segmento adyacente, por ejemplo, los músculos que fijan la mano mientras se produce la flexión de los dedos. Por su acción, los músculos se denominan flexor extensor, cuando acerca o aleja 2 partes de un miembro, por ejemplo, el brazo y el antebrazo. Abductor aductor, cuando acerca o aleja partes del cuerpo con respecto a un eje corporal, por ejemplo, el vasto externo y el aductor. Rotador, cuando hace que un hueso gire alrededor de un eje, distinguiéndose entre pronador que hace girar la mano de fuera hacia adentro, presenta la palma de la mano hacia atrás. Y el supinador, por ejemplo, el pectoral mayor. Y también supinador es el que hace girar la mano de dentro hacia afuera, presenta la palma de la mano hacia adelante. Esfínteres, se encargan de la apertura o el cierre de un orificio corporal, por ejemplo, el músculo del ano. Ejemplos de tipos de músculos: orbicular de los párpados, masetero, bíceps braquial, tríceps braquial, esternocleidomastoideo, pectoral mayor, intercostales, glúteo mayor, sartorio, gemelo. Según el número de vientres, un músculo puede tener varios vientres con un origen común y varias inserciones, o viceversa. Con dos vientres, por ejemplo, el bíceps. Con tres vientres, por ejemplo, el tríceps. Con cuatro vientres, por ejemplo, el cuádriceps. 4. Patologías del aparato locomotor. Existen muchas patologías que afectan a los diferentes componentes del aparato locomotor. Las más comunes son las siguientes. Dentro del sistema esquelético nos encontramos con degenerativa como la osteoporosis, reducción de la masa ósea y cambios estructurales que producen mayor fragilidad de los huesos. Carenciales como el raquitismo y osteomalacia, producidas por falta de vitamina D, lo que ocasiona una mineralización defectuosa del hueso al no poderse fijar bien el calcio. Infecciosa como osteomielitis, infección del hueso, de origen bacteriano. Traumática como fractura, pérdida de continuidad de los huesos cuya causa más frecuente son los traumatismos. Tumoral como tumores óseos, osteosarcomas y metástasis. Dentro del sistema articular tenemos artritis, inflamación de una articulación. Esguince, lesión articular consistente en una separación temporal y leve de las superficies articulares, acompañada del estiramiento o incluso desgarro de un ligamento. Luxación, lesión articular consistente en la pérdida de contacto de las superficies articulares. Hernia de disco, salida del contenido gelatinoso del disco intervertebral por una insuficiencia del endio fibroso que lo contiene. Con respecto al sistema muscular tenemos las siguientes patologías. Distrofia muscular, grupo de enfermedades que producen una atrofia progresiva de los músculos sin que haya previamente una afectación de la inervación. Miositis, inflamación muscular, sobre todo del músculo esquelético. 5. Mecánica corporal. La mecánica corporal es el uso apropiado de nuestro aparato locomotor con el fin de evitar lesiones al realizar las actividades profesionales o de nuestra vida diaria. La mecánica corporal tiene unas normas cuyo fin es evitar la fatiga y las lesiones a corto y largo plazo. Entre ellas podemos destacar: planificar la distancia que hay que recorrer con la carga, despejar el camino que se va a recorrer, colocar bien los pies, de manera estable, separados ligeramente uno de otro, para aumentar la base de sustentación, y con el pie que está en dirección al movimiento que se va a realizar más adelantado. Para levantar una carga debemos tener en cuenta las siguientes medidas: flexionar las piernas mientras se mantiene la espalda recta, utilizar los músculos de las piernas antes que la espalda, tensar los músculos antes de iniciar el movimiento, levantarse lentamente evitando movimientos bruscos, sostener la carga lo más cerca posible del cuerpo, no hacer giros con el tronco ni adoptar posturas forzadas, realizar agarres firmes, desplazar los pies en la dirección del movimiento y no girar el tronco. La carga debe mantenerse pegada al cuerpo en todo momento. Para depositar una carga se recomienda apoyar la carga en el lugar de destino. Si el lugar de destino está por encima de los hombros, hacer una parada intermedia para cambiar el agarre. Si la carga es muy pesada o de difícil agarre, solicitar ayuda o usar los medios mecánicos disponibles, grúas, agarradores, etc. Si hay que arrastrar el objeto, la superficie debe estar lo más lisa y libre de obstáculos posible. Para la movilización de pacientes las normas que se recomiendan son: mantener la espalda recta usando los músculos de las piernas para hacer el esfuerzo, planificar el movimiento y la dirección que se seguirá, informando al paciente. El técnico auxiliar de enfermería debe mantener al paciente cerca de su cuerpo para facilitar el levantamiento, dirigir el pie en la dirección de la marcha y pactar con el paciente el inicio del movimiento. Si un paciente pierde el equilibrio, tratar de amortiguar la caída sujetándolo, e intentar que se apoye en nuestra pierna delantera, mientras que la flexionamos para que baje al suelo lo más despacio posible. Se pondrá especial interés en proteger la cabeza del paciente. Siempre que se dude de poder realizar la técnica solo, hay que pedir ayuda o emplear elementos mecánicos como grúas, sillas de ruedas, etc. 6. Posiciones del paciente encamado. Los pacientes encamados adoptan posiciones en función de si se trata de cambios posturales, de realizar algunas de las técnicas de exploración médica que se pueden llevar a cabo, de facilitar intervenciones quirúrgicas o simplemente de buscar la mayor comodidad del paciente. Las posiciones se clasifican en no quirúrgicas y quirúrgicas. Si el paciente está encamado, el equipo de enfermería planifica el plan de cambios posturales siguiendo las necesidades del paciente y teniendo en cuenta las limitaciones propias de su patología. El objetivo de los cambios posturales es limitar el tiempo que una zona se encuentra comprimida debido al peso del propio cuerpo. Esta presión produce una isquemia en los tejidos, reducción de la circulación sanguínea, y, por lo tanto, anoxia o disminución de oxígeno en las células, ocasionando necrosis y úlceras. El tiempo aconsejado para que un paciente permanezca en una misma posición es de 2 o 3 horas como máximo para evitar estas complicaciones. Este será el tiempo en el que iremos alternando las posturas, de cúbito supino, de cúbito lateral, de cúbito prono, Sims y Fowler. ¿Qué es el pie equino? Es una patología que puede derivarse de la inmovilidad y el mal posicionamiento de los pies, en los que se produce una atrofia y retracción de los gemelos que ocasiona que el paciente no pueda plantar el pie completamente y lo obliga a caminar apoyando únicamente la parte anterior, lo que recuerda la forma de los pies, pezuñas, de los caballos. Ahora veremos las posiciones no quirúrgicas o cambios posturales. Posición de cúbito supino o dorsal. El paciente está acostado sobre su espalda, los miembros extendidos en una posición cómoda y con las manos en pronación, con las palmas apoyadas en la cama. Los elementos de apoyo y descarga son: una almohada debajo del cuello y de los hombros, para evitar la hiperextensión del cuello y reducir la presión en la zona occipital. Una toalla enrollada debajo del borde de las caderas y los muslos para evitar la rotación externa del fémur. Una almohada debajo del hueco popliteo, para disminuir la tensión en las piernas. Una pequeña almohada debajo del tercio inferior de las piernas, para evitar la presión en los talones. Un tope en la planta de los pies para mantenerlos en posición fisiológica, nonagésimo, y así evitar el pie equino. Opcionalmente, una pequeña almohada o una toalla enrollada en la zona lumbar, para descargar la zona y mantener la curvatura lumbar, y otra en las manos, para evitar los edemas. Las indicaciones de esta posición son: como posición de encamado, como parte de un plan de cambios posturales, para la exploración de tórax, abdomen y miembros, en posoperatorios. Ahora hablaremos de la posición de cúbito lateral derecho o izquierdo. El paciente está acostado sobre un lateral, la pierna inferior está extendida y la superior ligeramente adelantada y flexionada. El hombro inferior se debe mantener levemente adelantado, para que no se cargue el peso sobre él, con el brazo extendido o flexionado. Por último, el brazo superior adelantado y en flexión para que no apoye sobre el tórax. Los elementos de apoyo y descarga de esta posición de decúbito lateral con: una almohada debajo de la cabeza, para mantenerla alineada. Una almohada en la espalda para mantener la alineación del cuerpo. Una almohada debajo de la pierna superior para mantenerla alineada. Una almohada doblada debajo del brazo superior para mantenerlo alineado y fuera del tórax. Las indicaciones son: como posición de encamado y como parte de un plan de cambios posturales, para la administración de enemas y medicaciones por vía rectal, para la higiene del paciente encamado, para hacer la cama cuando está ocupada, para fisioterapia respiratoria. Ahora trataremos la posición de cúbito prono o ventral. El paciente está tumbado sobre su tórax y abdomen con la cabeza hacia un lado y las piernas estiradas. Los brazos pueden estar estirados a lo largo del cuerpo o flexionados por los codos con las palmas de las manos hacia abajo. Los elementos de apoyo y descarga en esta posición son: una almohada debajo de la cabeza y de los hombros para disminuir la presión en la cara y en el tórax, facilitar la respiración, alinear el cuello con los hombros y disminuir la presión en las mamas en el caso de las mujeres. Una almohada debajo de las caderas y el abdomen, para alinear la columna y disminuir así la curvatura lumbar. Una almohada debajo de los tobillos para evitar el pie equino. Opcionalmente, un pequeño cojín debajo del tercio inferior de los muslos para disminuir la presión en las rodillas. Y las indicaciones son: como parte de un plan de cambios posturales, en cirugía dorsal, en exploraciones de espalda, para exámenes de espalda y masajes. También estudiaremos la posición Sims, semiprono o posición inglesa. El paciente está tumbado a unos 45° y se apoya sobre el lateral del tórax y la parte anterior de la cadera. El brazo inferior se encuentra extendido hacia atrás con la palma de la mano hacia arriba y el brazo superior en flexión con la palma de la mano hacia abajo y ligeramente separado del cuerpo. La pierna inferior está estirada en ligera flexión, y la pierna superior se encuentra en flexión más adelantada que la inferior. Los elementos de apoyo y descarga de esta posición Simpson. Una almohada debajo de la cabeza para que el cuello esté perfectamente alineado. Una almohada longitudinal debajo del hombro y cadera, con el brazo superior apoyado en ella, para que el paciente no se vaya hacia prono y la columna se mantenga alineada. Una almohada debajo de la pierna superior para que la cadera no descienda hacia prono y quede alineada con el resto del cuerpo. Y sus indicaciones son: en pacientes inconscientes, como posición de seguridad. Para la administración de medicamentos por vía rectal. Para el sondaje y examen rectal. Como parte de un plan de cambios posturales. A continuación veremos la posición llamada Fowler. El paciente se encuentra en decúbito supino con la cabecera de la cama elevada a 45°, los brazos sobre el abdomen o a los lados, encima de una almohada, y las piernas extendidas en ligera flexión. Existen las siguientes variaciones de Fowler. Semi-Fowler, elevación del cabecero de la cama de unos 1/30. Fowler alta, elevación del cabecero de la cama cercana a los 1/90. Los elementos de apoyo y descarga de la posición Fowler son: una almohada debajo de la cabeza para aumentar la comodidad del paciente. Un cojín debajo de cada brazo para que estén ligeramente elevados, lo que reduce la tensión en los hombros y evita los edemas. Una almohada debajo de las rodillas para disminuir la tensión en los músculos de la pierna. Si la cama está articulada en 3 partes, se puede subir la parte de las rodillas, por lo que esa almohada ya no sería necesaria. Opcionalmente, una almohada haciendo tope con los pies para evitar el equino. Las indicaciones son: pacientes con problemas respiratorios o cardíacos. Como parte de un plan de cambios posturales. Para que el paciente pueda comer, beber, leer, etc. Para exploraciones de tórax o cara, ojos, oídos. Para la administración de medicamentos por vía oral. En posoperatorios. Por otro lado, están las posiciones quirúrgicas, se emplean para exploraciones médicas o para facilitar el acceso quirúrgico. Una vez terminada la exploración, se colocará al paciente en cualquiera de las posiciones anteriores. Como la tensión y la presión realizadas se producen durante un corto periodo de tiempo, no hay riesgo de producir lesiones, por lo que no es necesario utilizar almohadas en las siguientes posiciones. Posiciones de exploración y tratamientos médicos, quirúrgicos. Y se emplean para exploraciones médicas o para facilitar el acceso quirúrgico. Posición ginecológica o de litotomía, el paciente se encuentra en decúbito supino. Si contamos con una mesa ginecológica, deben flexionarse las rodillas, separadas entre sí. Y se sujetan en unos soportes denominados estribos. Si el paciente está en una cama normal, las piernas se colocarán separadas y flexionadas, con los pies apoyados en la cama. Las indicaciones de esta posición son: en exploraciones o intervenciones ginecológicas. En exploraciones de embarazadas y partos. En exploraciones rectales y vesicales. En el sondaje vesical en la mujer y para el lavado genital. Otra posición es Trendelenburg, el paciente debe estar en decúbito supino y levantar los pies de la cama para que su cabeza esté más baja que los pies. Las indicaciones son para esta posición: para situaciones en las que se necesite mejorar la circulación sanguínea en el cerebro, como en las lipotimias o síncopes. Para drenaje de secreciones bronquiales. En cirugías de órganos pélvicos y para que el paquete abdominal se desplace hacia el tórax y permita mejor el acceso quirúrgico. Ahora hablaremos de la posición anti-Trendelenburg, Trendelenburg inversa o Morestin. El paciente se sitúa en decúbito supino, en un plano inclinado, con la cabeza más alta que los pies. Se trata de la posición contraria a la de Trendelenburg. Las indicaciones son: para evitar problemas de reflujo gástrico. En pacientes con problemas respiratorios en los que no se pueda usar la posición de Fowler. En ciertas intervenciones quirúrgicas. También está la posición genupectoral o mahometana. El paciente se apoya sobre sus rodillas manteniendo el pecho sobre la cama y la cabeza ladeada. Los brazos se colocan como resulte más cómodo. Es muy importante tener en cuenta la intimidad del paciente, así como mantenerlo de esta forma el menor tiempo posible, pues resulta incómoda para él. Las indicaciones de la posición mahometana son: en exploraciones de recto y colon. En cirugía de la zona rectal. En curas de fístulas rectales. A continuación está la posición Roser o Proetz, el paciente está colocado en decúbito supino y La cabeza sobresale por el borde superior de la cama. Si no se puede quitar el cabecero de la cama, posicionar al paciente en la diagonal de la cama, con lo que su cabeza sobresaldrá por un lateral. Las indicaciones son: en intubación endotraqueal, en exploraciones faríngeas, en ciertas intervenciones quirúrgicas como en la de Bozio, para lavar el pelo a pacientes encamados. La última posición que estudiaremos es la posición para realizar una punción lumbar. Existen dos posibilidades. El paciente se coloca sentado en el borde de una camilla, con la columna vertebral lo más flexionada posible, de manera que la cabeza quede lo más cerca de las rodillas que se pueda y así conseguir que se abran bien los espacios intervertebrales y permitan la punción. El paciente puede pasar sus brazos debajo de las rodillas para ayudar en la flexión. El paciente se sitúa tumbado en la cama en decúbito lateral, adoptando una posición parecida a la descrita anteriormente, con la espalda en el borde de la cama para permitir al médico llevar a cabo cómodamente la punción. Las indicaciones son: para la recogida de líquido cefalorraquídeo, en anestesia epidural. Siempre que la posición de exploración sea incómoda para el paciente, hay que asegurar su intimidad por medio de biombos y cortinas. 7. Técnicas de movilización de pacientes. Se pueden clasificar a los pacientes según su capacidad de movilización en: pacientes autónomos, no tienen necesidad de ayuda. Pacientes que colaboran, necesitan ayuda para movilizarse. Pacientes dependientes que no colaboran, necesitan que el personal de enfermería los asista totalmente. Antes de movilizar a cualquier tipo de paciente hay que tener en cuenta lo siguiente: confirmar que la movilización no está contraindicada, lavarse las manos y colocarse los guantes. Si la técnica se realiza por más de una persona, una dirige, y por tanto da las órdenes para sincronizar los movimientos. Explicar al paciente lo que se va a hacer y pedirle colaboración. Frenar la cama para evitar que ésta se desplace al realizar el movimiento y corra riesgos innecesarios. Mantener en todo momento las medidas de seguridad necesarias, uso de barandillas, apoyos, etc. Movilizar suavemente, para evitar lesiones al paciente o a nosotros mismos. Si el paciente se marea, debe detenerse la movilización y avisar a la enfermera. Situarse en el lado del enfermo, de manera que el movimiento de este sea de tracción hacia nosotros. Los accesorios de movilización de pacientes más empleados son las grúas y los equipos de transferencia. Grúas de movilización son dispositivos sanitarios que pertenecen al grupo de ayudas mecánicas a la movilización. Pueden ser eléctricas o hidráulicas, y se clasifican como activas y pasivas. Grúas activas. Existen dos tipos: las que bloquean las rodillas del paciente y le sujetan con un arnés por detrás de la espalda, permitiendo trasladar al paciente en bipedestación desde el sillón a la cama, al baño, etc., y las que sujetan al paciente por el tórax con un arnés, permitiéndole caminar con seguridad. Están recomendadas para pacientes con dificultad para mantenerse en pie, pero con cierta movilidad conservada. Grúas pasivas. Mediante unos arneses levantan al paciente por completo, semisentado o tumbado en función de la forma del brazo de la grúa y del tipo de arnés que se emplee. En general, son de fácil manejo y transporte, y sirven para recorridos cortos, de la cama al sillón y viceversa. Equipos de transferencia. Transfer, los más utilizados son: equipos rígidos de transferencia lateral, se usan para pasear al paciente de la cama al sillón o de una cama a otra. Son tablas de distintos materiales y formas sobre las que se desliza al paciente hacia una cama o sillón ligeramente más bajo que el punto de origen. Otra variedad de estos dispositivos son unas lonas tubulares deslizantes, Reboard marca registrada, montadas en una estructura semirrígida que permiten trasladar al paciente de una cama a otra en el mismo nivel con una ligera tracción. Equipos flexibles de transferencia. Son lonas de material deslizante, bien separadas o bien con sistema tubular, que al situarlas debajo del paciente permiten el deslizamiento de un lado a otro de la cama o de arriba a abajo con un mínimo esfuerzo. Otras ayudas en la transferencia. Cinturones de sujeción, son dispositivos de diverso material, de diferente anchura, acolchados y con asas que permiten mejorar el agarre del paciente para movilizarlo con mayor comodidad y seguridad. Entremetidas, cuando no se dispone de ninguno de los dispositivos anteriores, se puede emplear una entremetida, sábana bajera doblada por la mitad, para movilizar a los pacientes. Discos de transferencia. Son unos discos que giran sobre sí mismos. El paciente apoya los pies en ellos y el cuidador le hace rotar hacia el sillón y viceversa. Se utiliza en pacientes que se ponen de pie, pero con dificultades en la movilidad. Veremos ahora la técnica de colocar una entremetida, equipos de transferencia flexibles o el arnés de la grúa. Descripción: para realizar ciertas movilizaciones, puede ser útil el empleo de los accesorios de movilización descritos anteriormente. Estos se pueden colocar entre dos auxiliares de las maneras siguientes. Protocolo. Técnica de lado a lado. 1. Con el paciente en decúbito supino, se lo sujeta por el hombro y la cadera, y se lo gira ligeramente en lateral hacia nosotros. 2. Introducir el dispositivo debajo del paciente hasta la mitad de la cama. 3. Con la misma técnica anterior, se gira al paciente hacia el otro lado y se estira o terminar de pasar el dispositivo, dejándolo colocado debajo del paciente, sin arrugas, listo para su uso. Técnica de arriba abajo. 1. Situarse frente al paciente y, sujetándolo por ambos hombros, incorporarlo ligeramente. 2. Pasar el dispositivo por detrás de la espalda hasta la cintura del paciente. 3. Tumbar al paciente y, flexionando sus piernas, levantar la cadera ligeramente entre los dos auxiliares. 4. Terminar de pasar el dispositivo debajo del paciente. Técnica con el paciente sentado en el sillón. 1. Situarse frente al paciente y, sujetándolo por ambos hombros, incorporarlo ligeramente. 2. Pasar el dispositivo por detrás de la espalda hasta la cintura del paciente. 3. Levantar una pierna ligeramente y pasar el dispositivo debajo de esta. 4. Levantar la otra pierna y terminar de colocarlo. Para retirar los dispositivos, se realizan las mismas técnicas descritas a la inversa. Antes de empezar las técnicas hay que informar al paciente y pedir su colaboración si es posible. Otra técnica es movilizar un paciente hacia el cabecero de la cama. Descripción: es frecuente que los pacientes encamados se deslicen hacia los pies de la cama, sobre todo si están en posición de Fowler. Para volver a colocar al paciente en una posición adecuada, hay que seguir los siguientes pasos. Protocolo. Paciente que colabora. 1. Colocar la cabaña horizontal si no hay contraindicaciones. 2. Retirar la almohada y colocarla en posición vertical en el cabecero, para evitar que el paciente se golpee en la cabeza si se realiza el movimiento con mucho ímpetu. 3. Indicar al paciente que flexione las rodillas apoyando los pies en la cama. 4. Con la espalda recta, se pasa un brazo por debajo de los hombros, sujetando la cabeza del paciente, y el otro por debajo del hombro del paciente más próximo a nosotros. Pediremos al paciente que se sujete a nuestro hombro con ese mismo brazo, pasándolo bajo nuestra axila. Con las piernas separadas y flexionadas, realizaremos el movimiento cambiando el peso de la pierna de atrás, que tendrá el pie en dirección a la cama, a la pierna de delante, que tendrá el pie en dirección al movimiento. 5. Pactar con el paciente una señal para realizar el movimiento, como por ejemplo contar hasta 3. Tras la señal, el paciente levantará la cadera apoyando con fuerza los pies y empujándose hacia arriba, mientras nosotros le ayudamos en el movimiento hacia el cabecero. 6. Colocar la almohada bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de cama. La técnica cuando el paciente que no colabora es la siguiente. Si el paciente no colabora, la técnica puede hacerse de varias formas en función de los dispositivos de movilización de que dispongamos y siempre con dos auxiliares de enfermería. Sin ningún dispositivo. 1. Seguir los 3 primeros pasos de la técnica anterior. 2. Un auxiliar se situará a cada lado de la cama. 3. Si el paciente no puede por sí mismo, flexionarle las rodillas apoyando los pies en la cama para no tener que arrastrar las piernas en la movilización y reducir el rozamiento y el esfuerzo. 4. Cada auxiliar pasará un brazo debajo de los hombros del paciente en la misma posición de movimiento que en la técnica anterior, con sus brazos cruzados debajo de los hombros. Si el paciente puede, se sujetará a ambos hombros de los auxiliares de enfermería. 5. Pactar una señal para coordinar el movimiento entre los dos auxiliares de enfermería y desplazar al paciente hacia el cabecero, hasta la posición adecuada, con un movimiento igual al de la técnica anterior. 6. Colocar la almohada bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de cama. Con entremetida, sábana doblada, o equipo flexible de transferencia. 1. Seguir los 3 primeros pasos de la técnica del paciente que colabora. 2. Pasar bajo la espalda del paciente una entremetida que abarque desde la cabeza hasta los muslos o el equipo flexible de transferencia, de forma que el movimiento se realice de abajo hacia arriba, según la técnica descrita anteriormente. 3. Si el paciente no puede por sí mismo, hay que flexionarle las rodillas apoyando los pies en la cama, para no tener que arrastrar las piernas en la movilización y reducir el rozamiento y el esfuerzo. 4. En función del equipo empleado se realizará lo siguiente. A. Si se hace con entremetida, se la sujeta firmemente por los extremos, lo más próxima posible al paciente, a la señal pactada, tirar de ella hacia arriba hasta colocar al paciente en la posición adecuada con un movimiento igual al de la técnica anterior. B. Si se hace con equipo de transferencia, cada auxiliar pasará un brazo debajo de los hombros del paciente, cruzando sus brazos en dirección al hombro contrario del paciente a donde esté situado, con la otra mano, sujetará al paciente debajo del hombro más próximo al auxiliar. Si el paciente puede, se sujetará a ambos hombros de los auxiliares. A la señal pactada, empujar al paciente hacia arriba hasta la posición adecuada. 5. Colocar la almohada bajo la cabeza del paciente y ordenar la ropa de cama. A continuación la técnica para movilizar a un paciente al borde de la cama. Descripción: en ciertas situaciones, sobre todo como paso previo a otras movilizaciones, realizar el decúbito lateral o levantar al paciente hacia el sillón. A veces es necesario movilizar a los pacientes hasta el borde de la cama. Según la situación, existen distintos protocolos. Protocolo 1. Paciente que colabora. 1. Situarse al lado del paciente hacia donde lo vamos a mover. 2. Adelantar una pierna haciendo tope con la cama para evitar una caída si el paciente se pasa de brusquedad en el movimiento. 3. Pasar un brazo bajo los hombros y otro bajo las caderas del paciente. 4. Pedir al paciente que apoye los pies en la cama para realizar el movimiento. 5. Pactar una señal para iniciar el movimiento y, en ese momento, con la ayuda del paciente, traerlo hacia nosotros cambiando el peso de la pierna más adelantada a la de atrás para realizar el movimiento con las piernas y no con la espalda. 6. Si hay que separarse del paciente y dejarlo en esta posición, se debe poner la barandilla a la cama. Protocolo 2. Paciente que no colabora y un solo auxiliar. La técnica es igual a la del paciente que colabora, pero como el auxiliar tendrá que hacer todo el esfuerzo, se realizará en tres tiempos, para repartir la carga en cada movimiento y reducir el riesgo de lesión. 1. Seguir las indicaciones generales de las técnicas de movilización de pacientes. 2. Primero, se pasan los brazos debajo de las piernas y hacer tracción con estas hasta el borde de la cama. 3. En segundo lugar, se pasan los brazos debajo de la cadera y se mueve esta, alineándola con las piernas. 4. Por último, se pasan ambos brazos debajo de la espalda, el cuello y los hombros del paciente, y se mueve la cabeza y el tórax hasta dejar al paciente alineado en el lado de la cama elegido. Este método de tres tiempos es más cómodo y seguro, al cargar menos peso en cada fase y dejar en último lugar el tórax, que permanece en el centro de la cama hasta el final. Paciente que no colabora y dos auxiliares de enfermería. Sin ningún dispositivo. 1. Seguir los tres primeros pasos del paciente que colabora. 2. Los dos auxiliares se situarán en el lado de la cama hacia donde se va a mover al paciente. 3. Uno pasará los brazos debajo de los hombros y la cintura del paciente, y el otro, debajo de la cadera y las piernas. 4. Pactar una señal para iniciar el movimiento y, en ese momento, ambos auxiliares de enfermería traccionan a la vez que el paciente hasta situarlo en la posición deseada. 5. Si este movimiento es un paso previo de otra movilización, por ejemplo, decúbito lateral, un auxiliar se queda con el paciente y el otro se sitúa al lado opuesto de la cama para continuar la movilización. Si hubiera que separarse del paciente, no hay que dejarlo nunca al borde de la cama sin subir previamente la barandilla. Con entremetida o equipo flexible de transferencia. 1. Seguir los tres primeros pasos de la técnica del paciente que colabora. 2. Pasar bajo la espalda del paciente una entremetida que abarque desde la cabeza hasta los muslos o el equipo flexible de transferencia, de forma que el movimiento se realice de lado a lado, según la técnica descrita anteriormente. A. Si se hace con entremetida, sujetarla firmemente por los extremos, lo más próxima posible al paciente y, a la señal pactada, tirar de ella hacia el lado elegido hasta colocar al paciente en la posición adecuada. B. Si se hace con equipo de transferencia, un auxiliar empuja al paciente hacia el borde elegido hasta la posición adecuada y el otro, en el lado contrario, hace de tope para evitar que el paciente pueda caerse durante la movilización. 3. Si este movimiento es un paso previo de otra movilización, por ejemplo, decúbito lateral, se continúa con ella y, si hubiera que separarse del paciente, no debe dejarse nunca a este al borde de la cama sin subir previamente la barandilla. Ahora veremos cómo movilizar a un paciente de decúbito supino a decúbito lateral. Descripción: la movilización de pacientes hacia decúbito lateral es uno de los procedimientos más usados en la práctica hospitalaria para hacer la cama ocupada, la higiene del paciente, colocar dispositivos de movilización o como cambio postural. Para realizar esta técnica, Vamos a tener que mover al paciente al borde de la cama del lado contrario al que le vamos a girar, siguiendo la técnica anteriormente descrita, de forma que, al finalizar la movilización, este quede en el centro de la cama y no haya riesgo de caída. Aún así, es imprescindible colocar la barandilla de la cama antes de dejar al paciente en esta posición. En esta técnica apenas hay diferencia entre que el paciente colabore o no, pues no se trata de arrastrar al paciente, sino de hacerle rodar sobre sí mismo. Por tanto, la única diferencia estriba en que, si el paciente colabora, puede apoyarse en nuestro hombro o la barandilla para ayudar en el movimiento. Existen varios protocolos. Primero, paciente que colabora. 1. Retirar la ropa de la cama sin descubrir totalmente al paciente. 2. Mover al paciente al lado contrario hacia el que se le va a girar según la técnica descrita anteriormente y, para evitar accidentes, dejar puesta la barandilla de ese lado antes de cambiar de lado de la cama para realizar el giro. 3. Situarnos al lado de la cama en el que vamos a girar al paciente. 4. Separar ligeramente el brazo del paciente, que luego quedará en la parte inferior, para que no esté bajo el cuerpo al realizar el movimiento. Cruzar el brazo contrario sobre el tórax del paciente. 5. Estirar la pierna sobre la que va a rotar el paciente y flexionar la pierna contraria o bien cruzarlas sobre la otra. 6. Colocarnos con una pierna más adelantada que otra y, con la espalda recta, sujetar al paciente por el hombro y la cadera. 7. Mientras mantenemos nuestra espalda recta, y mediante un cambio de peso de la pierna más próxima a la cama, pie de movimiento, a la pierna más alejada, pie de anclaje, girar con suavidad al paciente hacia nosotros, teniendo en cuenta que no debe quedar muy cercano al borde de la cama para evitar que se caiga al realizar algún movimiento. 8. Colocar la barandilla de la cama. 9. Si la movilización se realiza para un cambio postural, se le pide al paciente que se agarre a la barandilla mientras colocamos las almohadas, según se vio en el apartado de posiciones de pacientes. 10. Si el hombro inferior del paciente queda debajo del cuerpo, se tira ligeramente de él para sacarlo un poco sin deshacer la postura. Técnica con dos auxiliares de enfermería sin dispositivo de movilización. La técnica es exactamente igual, pero el segundo auxiliar ayuda en el movimiento desde el otro lado de la cama y coloca los apoyos y almohadas, mientras el primer auxiliar mantiene la postura si el paciente no puede colaborar. La técnica de movilización de un paciente de decúbito supino a decúbito lateral con dos auxiliares con dispositivo de movilización se realiza así. Se parte de la posición del paciente al borde de la cama con dispositivo de movilización según la técnica descrita anteriormente. El protocolo es: 1. Separar ligeramente el brazo del paciente, que luego quedará en la parte inferior, para que no esté bajo el cuerpo al realizar el movimiento. Cruzar el brazo contrario sobre el tórax del paciente. 2. Estirar la pierna sobre la que va a rotar el paciente y flexionar la pierna contraria, o bien cruzarlas sobre la otra. A. Si la movilización se estaba haciendo con entremetida, el auxiliar que nos esté ayudando nos acercará a la parte de la entremetida de su lado para que nosotros, sujetándola de los extremos, tiremos de ella para hacer girar al paciente mientras la otra persona colabora en el movimiento. Una vez posicionado el paciente, y antes de colocar la almohada, recolocamos la entremetida en su sitio estirándola bien para que no tenga arrugas. B. Si la movilización se estaba realizando con un equipo flexible de transferencia, el auxiliar que se encuentra en el borde de la cama hacia el que se ha desplazado al paciente tirará del dispositivo hacia arriba y hacia el centro de la cama para que el paciente se lateralice, mientras el otro auxiliar de enfermería ayuda en el movimiento. 3. Si el hombro inferior del paciente queda debajo del cuerpo, se tira ligeramente de él para sacarlo un poco sin deshacer la postura. 4. Si la movilización se realiza para un cambio postural, se colocan las almohadas, según se vio en el apartado de posiciones de pacientes. 5. Colocar la barandilla de la cama. 6. Arreglar la cama y registrar la técnica. Otras técnicas para mover a un paciente a SIMS o de cúbito prono. Descripción: en determinadas situaciones clínicas, y como parte de un plan de cambios posturales, es necesario colocar a los pacientes en posición de SIMS o en decúbito prono. La mayor complicación de esta movilización es que cualquier vía, drenaje o sonda que pueda tener puesto el paciente tiene que pasar de un lado a otro de la cama, junto con el giro del paciente, con los riesgos de desinserción que ello conlleva. Por ello, serán necesarias por lo menos 3 personas para realizar esta técnica correctamente. 2 para realizar la movilización y una persona para vigilar y cuidar de las vías, etc., mientras se realiza la movilización. Protocolo: para realizar cualquiera de estas movilizaciones, habitualmente se parte de la posición de decúbito lateral según cualquiera de las técnicas anteriormente descritas, para después decantarse por una de las siguientes dos opciones en función de las vías que tenga el paciente. Opción A. Colocar el brazo inferior hacia arriba, de manera que, al rotar, el cuerpo no pase por encima del brazo en ningún momento. En este caso, los dos auxiliares de enfermería continúan rotando al paciente desde la posición de decúbito lateral hasta simso prono, y se colocan las almohadas y apoyos según convenga. Opción B. Pegar el brazo inferior al cuerpo para que este rote por encima del brazo. En esta posición, el auxiliar que está a la espalda del paciente pasa una mano bajo la cintura del paciente hasta sujetar su brazo inferior y, en ese momento, mientras un auxiliar hace girar al paciente hacia la posición de prono, el que tenía sujeto del brazo tira de él para sacarlo y que no quede debajo del cuerpo del paciente. 1. Una vez que el paciente está en decúbito prono, se colocan las almohadas y apoyos para que el paciente quede en prono o en sims, según sea la posición elegida. 2. Hay que asegurarse de que el paciente está cómodo. Ahora veremos las técnicas para levantar a un paciente de la cama al sillón o silla de ruedas. Descripción: el hecho de estar encamado durante mucho tiempo es la causa de múltiples complicaciones en nuestros pacientes. Por lo tanto, en cuanto su estado nos lo permita, debemos iniciar un plan para levantar al paciente aunque solo sea para estar en un sillón, lo que va a permitir que esté más cómodo y tenga una sensación de mejoría. Para realizar esta técnica, podemos encontrarnos con dos situaciones, paciente que colabora y paciente que no colabora. Para considerar que el paciente colabora, este tiene que ser capaz de mantenerse de pie y dar algunos pasos. Protocolo. Paciente que colabora sin dispositivo de movilización. 1. Colocar el sillón al lado de la cabecera o de los pies de la cama. Si es una silla de ruedas, esta estará frenada. Prepararemos las zapatillas y la bata del paciente si fuera necesario. 2. Indicamos al paciente que se acerque al borde de la cama y, si no puede, le acercaremos nosotros según la técnica descrita anteriormente. 3. Colocar la barandilla de la cama y subir el cabecero hasta posición de Fowler, lo más alto posible. 4. Bajar la barandilla de la cama. 5. Situarnos de frente cerca del borde de la cama, a la altura de la cadera del paciente. 6. Con un brazo extendido, lo pasamos por detrás de los hombros del paciente y sujetamos cuello y hombros. Con este brazo no haremos fuerza y únicamente servirá para acompañar el movimiento y evitar que el paciente caiga de espaldas sobre la cama. 7. Con el otro brazo sujetaremos desde arriba ambas rodillas del paciente. 8. En esta posición, tiramos de las rodillas mientras nos separamos ligeramente para dejar paso a las piernas del paciente, que en ese momento están bajando. Mientras hacemos esto, mantenemos los hombros y el cuello del paciente para que no se caiga hacia atrás. 9. El paciente debe quedar sentado en el borde de la cama, con sus piernas entre las nuestras. En este momento, nos aseguraremos de que el paciente se encuentra bien y no se marea, sobre todo si es la primera vez que se levanta después de algún tiempo encamado. Si se marea o no se encuentra bien, haremos justo el movimiento contrario para volver a tumbarlo en la cama. 10. Una vez hemos comprobado que no se marea, le ponemos las zapatillas y la bata. 11. Sujetamos al paciente por las axilas y le indicamos que se agarre a nuestros hombros, nunca al cuello. 12. Mientras mantenemos nuestras piernas por fuera de las del paciente, lo animamos a que se ponga de pie. 13. Giramos hacia el lado del sillón o silla de ruedas, dando pequeños pasos sin rotar el tronco. 14. Durante todo este proceso, estaremos pendientes de si le flaquean las piernas al paciente. De ser así, con una ligera flexión de nuestras rodillas contactaremos con las del paciente para bloquearlas y evitar la flexión de estas y, por tanto, la caída. 15. Cuando esté alineado con el sofá o silla de ruedas, indicamos al paciente que descienda suavemente, sujetándose a nosotros, hasta quedar sentado. 16. Colocamos las almohadas necesarias para que mantenga la postura y esté cómodo. Para que el paciente se suba de nuevo a la cama, realizaremos la misma técnica en sentido inverso, bajando la cama lo necesario para que el paciente pueda sentarse en ella cómodamente.